París América, un programa de Radio Francia Internacional. Presenta Aida Palau.
Bienvenidos a todos. Hoy les hablamos de la violencia obstétrica, esa violencia que se produce en el proceso reproductivo, el parto. Cada vez hay más asociaciones que denuncian prácticas invasivas durante el embarazo, el abuso de la episiotomía, una cesárea injustificada o el suministro de medicación innecesaria. Nos iremos a Venezuela y Argentina, dos de los países que tienen legislación sobre el tema. Pero antes, escuchen el reportaje de nuestra compañera Lucille Jambert sobre este fenómeno en Francia.
Tatiana tiene 29 años. En 2016 dio a luz a su hijo en una clínica privada. Recuerda ese momento con mucho dolor.
Aquí había una matrona que me hizo exámenes, pero muy, muy doloroso. Ella me hizo un tacto vaginal, pero súper brutalmente. El ginecólogo, dos veces después, preguntó a la enfermera de ir a buscar los forceps. Así que como no quería los forceps, empujé de toda mi fuerza. La matrona estaba en mi guata con su codo, empujaba muy fuerte. No podía empujar, no podía respirar. Al final mi bebé salió así. Me tiraron el bebé en la guata. El ginecólogo cortó el cordón sin preguntarle al papá que quería hacerlo. Y bueno, aquí, no sé, como un minuto después, el ginecólogo empujo de nuevo en mi guata, muy fuerte, con sus dos brazos, para que salga la placenta.
El relato de Tatiana fue aún más crudo que lo que acaban de escuchar. La joven habla de gestos médicos intrusivos y sin su consentimiento, gestos que la violentaron. La experiencia de Ángela, que dio a luz a su primer hijo en 2013, es menos extrema, pero considera que el trato del personal hospitalario fue agresivo.
Bueno, tú no eres el médico, tú no eres ginecólogo, tú no sabes nada, mira, nosotros somos los expertos y te decimos que esto hay que hacerlo y punto. Y entonces pues vamos a programarlo y está la fecha y tal. Y yo, bueno, pues me sentí un poco agredida, ¿no? La oxitocina, bueno, pues es un producto para provocar las contracciones y hacer pues que el parto sea más rápido. Yo dije que no, pero bueno, pues hicieron conmigo lo que quisieron.
Desde hace algunos años, los testimonios como los de Tatiana y Ángela abundan en Internet. Favorecida por el auge de las redes sociales, la palabra de las mujeres sobre la violencia obstétrica se está liberando y es más visible. Anne Loiret, miembro del CIAN, un colectivo de 30 asociaciones que se ocupan de temas vinculados a los partos.
La episiotomía, pero no solo, hay muchas cosas, hay las inducciones, la aceleración del parto con oxitocina, lo que se llama la maniobra de Christeller, empujar sobre la barriga para hacer salir al bebé y, bueno, muchas cosas que denunciar, sí. Es un fenómeno que siempre existió también en los siglos pasados. Lo que pasa es que ahora somos conscientes de eso. Es decir, que antes las mujeres habían integrado que el parto era doloroso y que todo lo que podían subir durante este parto era normal. Creo que es sobre todo actualmente una concientización de que un parto no es obligatoriamente algo catastrófico, que se puede parir, bueno, con dolor sí, pero no obligatoriamente con sufrimientos, malos tratos, etcétera.
Aún falta generar estadísticas para dimensionar el fenómeno de la violencia obstétrica y su impacto para las mujeres y sus bebés. Este verano en Francia, la secretaria de Estado para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, Marlène Schiappa, puso el tema sobre la mesa. Pidió un informe al Alto Consejo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres y denunció que en Francia hay un 75% de episiotomías. La episiotomía es esta incisión a la entrada de la vagina para favorecer la salida del niño. Una práctica ayer casi sistemática y que hoy la Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda reducir. al dar una cifra errónea, la secretaria de Estado suscitó la ira de los ginecólogos. Según el Instituto Nacional de la Salud y de la Investigación Médica en Francia, INSERM, se realiza una episiotomía en un 26,8% de los partos naturales en Francia, una tasa que alcanza el 44,4% para el primer nacimiento. Y estas cifras datan del 2010, subraya Israel Nizan, presidente del Colegio Nacional de los Ginecólogos y Obstetras Franceses.
Y c'était sur un trend.
Además, estábamos entonces con una tendencia a la baja de un 50% en 5 años. Así que, si seguimos con el mismo ritmo, la tasa de episiotomías debe ser de un 10% hoy. Como no soy tan optimista, creo que estamos más bien entre un 10 y un 20%. Y tendremos nuevas cifras en octubre.
Exasperado por la cobertura mediática, el profesor en ginecología obstétrica en Estrasburgo responsabiliza por esta violencia a algunas ovejas negras de la profesión y denuncia los recortes en los servicios de salud.
Cuando un alumno comete un error, no se castiga a todo el curso. Hablamos de menos de un 5% de los obstetras. Los obstetras malos, que no se han reciclado, que tienen frases abusivas, son una minoría. Por otra parte, cuando un médico tuvo que transportar él mismo a su paciente en la camilla, porque ya no hay camillero, no le pidan que sonría. Está exhausto. Cuando una matrona tiene que correr para atender a 5 mujeres a la vez, no tiene tiempo para sentarse y tomar la mano de la paciente. Es la primera en sentirse mal por eso y la mujer es la primera víctima. Pero no se puede recortar a ultranza los presupuestos y luego hacerse el inocente.
El Orden Nacional de las Matronas también reaccionó. Anne-Marie Cura es partera y tesorera de la institución.
En nombre de la seguridad, Francia ha cerrado muchas maternidades, ha centralizado los nacimientos en grandes plataformas técnicas en los hospitales, y como dar a luz en casa no es posible porque las matronas no tienen seguros en Francia, las mujeres no tienen alternativa, y llegamos a una estandarización con verdaderas fábricas de bebés. Y es verdad, cuando hay muchas mujeres en trabajo de parto y poco personal, automáticamente hay prácticas que no van en el sentido de respetar la fisiología del parto. Hasta ahora las mujeres no decían nada, pero hay un deseo en este momento expresado por parte de las organizaciones y de las mujeres de dar a luz de otra manera.
Francia, que durante las últimas décadas se inclinó hacia la hipermedicalización del parto, poco a poco la está cuestionando. El ginecólogo obstetra Benoît de Sarcus, que dirige la maternidad de Nanterre, cerca de París, ya hace años que disminuyó en sus servicios la tasa de episiotomía. Hoy apenas alcanza un 2,5%.
Hace 20 años, la mayoría de los estudios decía que era necesario atender de forma activa el parto, es decir, inyectar oxitocina, apurar la labor del parto al máximo, etc. Y hoy, los estudios más recientes lo ponen en tela de juicio y dicen que no es necesario apurar el parto, que no hay diferencia si se deja que las cosas se hagan solas. Esto va a producir un cambio, porque son estudios científicos serios, oficiales, hechos por universitarios franceses o extranjeros. Vienen del mundo médico, así que serán mejor recibidos por el cuerpo médico.
En trasfondo de este debate sobre los maltratos en el momento del parto está la cuestión de la relación médico-paciente. Hemos pasado de un enfoque paternalista a una ética de autonomía del paciente, explica el presidente del Colegio Nacional de los Ginecólogos y Obstetras, algo que contempla hoy la formación de los futuros médicos. Sin embargo, aún falta camino por recorrer para llegar a una relación de igual a igual, consideran las organizaciones de mujeres. Las asociaciones también reclaman una mejor aplicación de la ley Kouchner de 2002, según la cual no se puede practicar ningún acto médico ni tratamiento sin previamente obtener el consentimiento libre e informado del paciente. Ante el fenómeno de la violencia obstétrica, el ginecólogo Benoît de Sarcus, quien lleva 20 años en su maternidad, destaca la importancia del diálogo antes y después del parto.
Le vécu de l'équipe qui prend en charge l'accouchement et le vécu de la patiente est très différent.
Lo que vive el equipo médico y lo que vive la mujer en el parto es a menudo muy distinto. A veces la paciente siente que la atención que recibió fue muy mala y el personal médico no se dio cuenta de ello. Y otras veces es lo contrario. Con los años, las cosas han mejorado. Hace 2 décadas era muy poco frecuente recurrir a los médicos mediadores y a la comisión de usuarios que atiende las quejas, dos órganos obligatorios por la ley hoy en día. Hoy, como médico mediador, atiendo muchos casos y veo que la gente, al ser bien recibida, al sentirse escuchada, al recibir las explicaciones necesarias, lo entiende y muchas de las fricciones entre paciente y médico se solucionan simplemente con el diálogo.
Israel Nizón, presidente del Colegio Nacional de los Ginecólogos y Obstetras, pide por su parte controlar más las maternidades y a los ginecólogos. En Argentina y Venezuela se adoptaron leyes particulares para garantizar a las mujeres su derecho a un parto humanizado. En Francia, el Alto Consejo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres debería entregar su informe en el primer semestre de 2018. Un primer paso para definir mejor el fenómeno de la violencia obstétrica y hacer recomendaciones para mejorar el acompañamiento de las mujeres antes, durante y después de su parto.
El sol se va a dormir.
Se viste el cielo de carbón.
Y de una nube va a salir.
Era un reportaje de Lucille Jambert, a la que saludamos ya en nuestros estudios. Buenas tardes.
Hola, Aida.
Hemos oído varios testimonios de mujeres que denuncian haber sufrido violencia durante el parto, pero vayamos por partes. ¿Qué es la violencia obstétrica?
Bueno, en Argentina, donde existe una ley que busca garantizar el parto respetado o humanizado, se señala lo siguiente: la violencia obstétrica se manifiesta mediante prácticas, conductas, acciones u omisiones que el personal de salud ejerce sobre el cuerpo y sobre los derechos reproductivos de las mujeres. Esto durante el embarazo, durante el trabajo de parto, el parto y después del parto. Va desde un trato humillante y denigrante, lo decías, maltrato físico, hasta el abuso de medicalización, por ejemplo, con gestos médicos intrusivos o sin consentimiento, pasando también por la patologización innecesaria, y ahí uno puede pensar en las cesáreas que en América Latina se impone a muchas mujeres. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud no utiliza el término violencia obstétrica, que defienden las organizaciones de víctimas. Pero desde 2014 la OMS ya publicaba recomendaciones para prevenir y erradicar lo que llama la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto. Hablaba de un panorama alarmante y lo consideraba un problema de salud pública y de derechos humanos que tiene un impacto sobre las madres, pero también sobre los bebés.
Lo escuchábamos en el reportaje, muchos de los casos de violencia obstétrica se producen por falta de personal en las clínicas. Podríamos decir que cada vez las maternidades se parecen más a fábricas.
Es lo que denuncian al menos tanto obstetras como matronas, los recortes en los sistemas de salud en Francia, en pos de más seguridad durante el parto, porque es un momento de alto riesgo para la mujer y para su bebé por nacer. Bueno, se tendió a crear grandes maternidades en hospitales universitarios y ahí efectivamente la carga del trabajo es enorme y repercute en la atención. Para mí, Aida, este debate muy encendido aquí en Francia también tiene que ver con la relación y la evolución de la relación entre médico y paciente, y destacaría dos aspectos que me parecen clave para avanzar hacia un parto más respetado, más humanizado. Primero, la información y el diálogo antes y después del parto entre paciente y personal de salud para explicar, expresar las dificultades, expresar las decisiones médicas. Y segundo, bueno, me parece un acompañamiento psicológico para las mujeres que vivieron un parto muy difícil. Algo que me llamó mucho la atención fue la situación postraumática en la que se encuentran muchas de estas mujeres que deciden hablar y que denuncian violencia obstétrica. A veces ellas no han hablado no han hablado del tema durante meses.
Muchísimas gracias, Lucille Jambert. Recordemos que en Francia aún no hay ley contra la violencia obstétrica, hay estudios en marcha. Sin embargo, donde sí hay es efectivamente, lo decíamos, en América Latina, en Argentina y Venezuela. Conectamos enseguida con Argentina, con el doctor profesor universitario José Luis Musache. Es especialista en ginecología y obstetricia y que nos habla de esa ley y también de cómo conseguir un parto respetado en situaciones de riesgo.
La ley es la 25.9.29, que tiene que ver, fue reglamentada en el 2015, donde habla del parto humanizado o parto respetado. En realidad, lo que el parto es siempre humanizado, lo que en mi opinión es lo que se está haciendo es un parto respetado, fundamentalmente centrado en los derechos de la madre y el bebé, tratando de mantener la primera hora, que es la que le dicen la sagrada, la hora, primera hora sagrada, y que en realidad es lo que se llama el periodo sensible, que va de una hora del nacimiento, que está asociado a una mejor adaptación de la madre y el bebé. Después, el tema tiene que estar centrado en que puede estar acompañada, tiene que estar muy informada, y a veces esas cosas no están de la mano. Acá hubo maternidades centradas en la seguras en la familia, centradas en la familia, donde teóricamente el embarazo, si bien no es una enfermedad, los escasos controles en algunos lugares donde se han realizado hace que un embarazo sea de alto riesgo. Entonces se mezclan un poquito las cosas en cuanto a lo que son controles inadecuados, controles insatisfactorios del embarazo, que hacen que a veces, por diferentes circunstancias, no se pueda tener un embarazo de bajo riesgo. Y entonces tenés la posibilidad de que una complicación sea tomada como algo no natural. Vos imaginate que hay veces que uno, el paso de parto a cesárea, a veces es con una inestabilidad, lo que antes se decía como sufrimiento fetal agudo, y a veces no da mucho tiempo en pasar a la paciente para obtener un buen resultado a nivel perinatológico. Eso todas las pacientes tienen que estar bien informadas, estar acompañadas, pero nada tiene que ver con el tema de no respetar a la paciente.
O sea, que el cambio de paradigma se puede dar si, digamos, todas las coordenadas van bien. Cuando hay algún tipo de problema que ya viene, ya sea por parte de no haberse hecho un control o algún contratiempo, es muy difícil garantizar un parto humanizado.
El parto humanizado son todos los partos, ¿sí? El parto respetado, que es lo que me gusta definirlo, es un parto que se debe dar en un ambiente donde se haya previamente capacitado tanto la paciente como el equipo de salud, pero fundamentalmente a mí me pasa que las pacientes cuando tienen los partos están con los parientes, están en la sala de partos, lo que pasa es que también tienen que ser capacitados y también tienen que hacer lo que se llama el curso obstétrico, que tiene que ver con todas las cosas que van a ir sucediendo durante esa dilatación, durante esas contracciones, cómo aliviarla a la paciente, contenerla a los familiares. Esa capacitación, cuando no se da, y a veces pasa de un parto natural o eutósico a un parto instrumental, ya sea forcipal o una cesárea, y no está debidamente capacitada la familia por ahí tiene una opinión diferente que la que si hubiese sido se hubiese hecho un curso y se le hubiera explicado cuáles son los pasos en caso de una complicación. Y entonces, de un evento traumático, pasaría a ser como una consecuencia para tener bien el bebé que por ahí no aguanta las contracciones o baja los latidos fetales. Entonces, tiene que ver con un concepto que tiene que ser global. Todos los actores, ya sean médicos del equipo de salud o la mamá con la familia, tienen que estar en sintonía.
Gracias, doctor Musache. Desde Argentina nos vamos ahora a Barquisimeto, en el oeste de Venezuela, país sumido en una grave crisis económica. Hace unas semanas se divulgaron unas fotografías de mujeres dando a luz en una sala de espera del Hospital Pastor Oropeza. 7 personas fueron detenidas por la divulgación de esas imágenes para interrogarlas. Luego fueron puestas en libertad, salvo una que continúa detenida. Tenemos el testimonio de una persona que ha vivido de primera mano esas condiciones en las que dan a luz las mujeres en el Hospital de Pastor Oropeza en Barquisimeto. Por cuestiones de seguridad prefiere mantener el anonimato. Primero de todo, muchas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Hola, buenos días. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad.
¿En qué condiciones están dando a luz las mujeres en el Hospital Pastor Oropeza?
Pues las condiciones, como en el resto del país, se han visto bastante disminuidas por la situación de la sobrepoblación que existe en la ciudad, y con respecto a que el drenaje hospitalario solo existen 2, el Hospital Central y el Hospital Pastor Oropeza, pues se ven copados. Y lamentablemente las condiciones de parto para las mujeres no son garantizadas. Terminan dando a luz en sillas, en mesas, incluso en el piso.
¿Incluso en el suelo, en el piso?
Exactamente, incluso en el piso.
¿Cuántas mujeres han dado a luz en condiciones de este tipo?
Pues incontables. La verdad es que de eso no se lleva ningún tipo de registro. No se permite decir que las condiciones están siendo sobrepasadas o saturadas, por lo que el registro exacto no, pero entre 5 y 10 mujeres al día dan a luz en condiciones no aptas.
¿Y qué problemas puede traer que una mujer dé a luz encima de una silla metálica en una sala de espera?
El parto es un proceso mecánico por el cual se necesitan posiciones donde se facilite la salida del feto a través del canal de parto. En las posiciones donde no hay inclinación adecuada, por ejemplo, una silla o el suelo, se pierde entonces parte de esa mecánica y el parto se hace un proceso más tardado, incluso más traumático. Puede haber lesiones tanto de la madre como desgarros o fisuras, así como el niño puede tener traumatismo craneoencefálico por salidas abruptas o mal posicionadas, que no se pueden corregir en situaciones como una silla.
¿A qué se debe que no haya lugar en las salas de parto?
La población del estado Lara, donde se encuentra ubicado el Pastor Oropeza, ha crecido sin un control de censo. Entonces, las 2 unidades médicas disponibles que reciben gran volumen de personas se ven saturadas. Entonces, la solución sería crear nuevos centros hospitalarios donde la persona pueda acudir y recibir un cuidado de salud óptimo.
¿Tiene que ver también algo la crisis económica que atraviesa el país?
Claro, aquí en Venezuela hay 2 sistemas de salud, uno público y uno privado. Anteriormente, los hospitales no se veían tan saturados por el hecho de que la persona podía garantizarse una salud privada, pues los recursos alcanzaban para eso. Sin embargo, bajo las condiciones de economía del país actualmente, los servicios de salud privados se han hecho sumamente costosos y las personas buscan alternativas mucho más económicas. Los hospitales, lamentablemente, en esta situación no cuentan ni siquiera con los recursos de farmacología, es decir, medicamentos, como para atender a la población. Las personas lo que quieren es la atención médica, pero en los hospitales no contamos con la garantía de darle el medicamento necesario a los pacientes. Entonces es mucho más fácil comprar el medicamento y estar hospitalizado en un centro abarrotado a ir a una clínica privada, pues el costo de una habitación en una clínica privada sobrepasa por 10 veces lo que es el sueldo mínimo venezolano.
O sea, que una mujer que va a dar a luz se tiene que llevar sus medicamentos si los necesita.
Si los necesita, sí. Por ejemplo, si existe una infección adicional en el último trimestre del embarazo, si debe recibir antibióticos, el antibiótico debe comprarlo a la paciente y ser pasado, sí, por un personal de salud del hospital, pero debe ser traído desde la calle.
En Venezuela existe una ley contra la violencia obstétrica. Según lo que me está contando que ocurre en el Hospital Pastor Oropeza, se estaría violando esta ley, ¿no? Porque las mujeres que van a dar a luz se ven enfrentadas a prácticas violentas, digamos, cuando me hablaba, por ejemplo, de desgarro.
Sí, así es. Aquí en Venezuela tiene quizás la jurisdicción legal en papel mucho más expedita que en muchos otros países del mundo. Lamentablemente lo que está en papel no se aplica a la realidad del país y se queda solo en eso, en qué se puede hacer. Sin embargo, no se ha visto que se ponga en práctica todas las sanciones que la ley en contra del maltrato obstétrico existe aquí en Venezuela. Ninguna persona está siendo detenida por el hecho de que resisten los medicamentos, no existen la infraestructura necesaria para atención del parto. Solamente se tira pues debajo de una cama y se guarda escondido.
En la difusión de estas fotos de este hospital hubo 7 personas detenidas y hay una persona que continúa detenida en estos momentos.
Fueron detenidas 3 personas, 7 personas fueron llevadas a declarar en la institución policial, donde posteriormente se puso en libertad 2 personas y queda una retenida.
¿Y esta persona quién es?
Es la responsable de la fotografía, la señora Lenny Martínez, es autora de la fotografía que ha recorrido el mundo, que está revolucionando el mundo entero, que plasma la realidad de un país en crisis. El hecho de tomar una foto en Venezuela no es delito, sin embargo se le imputan otros delitos como terrorismo.
Pues muchísimas gracias por este testimonio desde Barquisimeto, Venezuela.
Muchísimas gracias a usted y esperemos que sirva de ayuda para buscar soluciones desde el extranjero hacia Venezuela.
Pues muchísimas gracias a todas y a todos los que hicieron posible esta edición. Jan Burdelas estuvo en los controles técnicos. Ya saben que pueden dejarnos sus comentarios a través de un mensaje de voz de WhatsApp en el teléfono 0033 645 60 11 26. Nos vamos con música y este delicioso tema de Lasa Pájaro. Hasta pronto, amigos.